Noticias de los lunes en Radio Sefarad. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buena semana. Un feliz 9 de marzo que esperemos empiece de manera más optimista y eso vamos a intentar nosotros con nuestras noticias diferentes.
Así es, porque en el día a día nuestro informativo está plagado de malas noticias, vamos a reconocerlo, porque bueno, es lo que nos da la actualidad realmente. Y queremos tener un pequeño paréntesis, ¿no? Con información además diferente, que es menos política, ¿no? También hablar un poco de ecología, de ciencia, tecnología, medicina, otros temas. Y como siempre en este espacio, saben que además de traerles estas noticias, les vamos a hablar de fechas importantes y también, bueno, un poquito crónica social, nuestros queridos famosos, hoy con una mención especial a Leonard Nimoy, el Mr. Spock, y también un poquito de música. Pero empezamos con las efemérides, Dani. Empieza tú si quieres.
Efemérides de la semana, sí señor Jordi. Tal día como hoy, un lunes 9 de marzo, pero de 1244, el Papa, en un alarde de tolerancia, ordena la quema de todos los libros del Talmud. Mira tú qué
bien. Madre mía. Bueno, vamos al 9 también de enero, pero de 1910, en Estados Unidos, nace Samuel Barber, un compositor neorromántico.
Y en 1923, también un 9 de marzo, nace en Viena Walter Kohn, Nobel de Química en 1998 por el desarrollo de la teoría de la densidad funcional.
Un 9 de marzo de 1943 nace en Chicago Robert James Bobby Fischer, el ajedrecista. Con 15 años obtiene el premio Gran Maestro, el campeón mundial, nada menos con 15 años. Conocerán bien a esta figura porque además plantó cara a los todopoderosos rusos en soviéticos en aquella época de la Guerra Fría. Bobby Fischer, le hicieron una película también. El pobre terminó bastante mal de la cabeza, todavía hay que reconocerlo. Fue expulsado de Estados Unidos, terminó viviendo en Islandia y bueno, un personaje desde luego sensacional, Bobby Fischer.
Muy bien, seguimos. 10 de marzo de 1873 nace en Baviera el escritor Jacob Wasserman. Escribió teatro, ensayos críticos y biografías con énfasis en lo social.
Y el 10 de marzo de 1933 queda establecido el campo de concentración de Dachau como prisión para oponentes de Alemania. Con el tiempo se usaría a los prisioneros para sádicos experimentos médicos. Más de 40.000 judíos perecieron en este campo.
En fin, 11 de marzo de 1964 nace en Estados Unidos Joel Benjamin, ajedrecista también. En 2005 gana el torneo abierto de ajedrez en Phoenix.
Mira. Y el 12 de marzo de 1421 nos demuestra que esto del antisemitismo es una cosa de muchos siglos atrás y de muchos lugares diferentes del mundo, ya que en Viena, en 1421, los judíos son forzados a asumir el cristianismo o a morir a la hoguera.
¡Hala! Fíjate tú qué bien. Una buena lección. No, o sea, o te haces cristiano o te quemamos vivo.
Te quemamos,
bueno, pues nada, me lo voy a pensar.
Sí.
12 de marzo de 1824 nace en Hesse el industrial y filántropo Heinrich Blumenthal.
Y el 12 de marzo de 1899 fallece en París Coralie Cain, notable filántropa, creadora y sostenedora de la mansión israelita de refugio para la infancia.
Ese mismo día, 12 de marzo, pero de 1920, se decide en Eretz Israel crear la Haganah, el brazo armado de autodefensa.
Y el 13 de marzo de 1884 fallece en Londres la baronesa Charlotte de Rothschild, esposa de Lionel, que lo apoyó en su carrera parlamentaria.
Ese mismo día, 13 de marzo, pero de 1918, se crea la American Magen David Adom, que es similar a la Cruz Roja, es decir, la estrella de David Roja.
Y el 13 de marzo de 1946 nace en Nueva York Jonathan Netanyahu, que es general del ejército de Israel que participó en la operación Entebbe, al rescate de judíos secuestrados. No sabemos si es familiar del actual
primer
ministro.
Es su hermano. Pues es Johnny Netanyahu, que murió precisamente liberando a los judíos secuestrados en Uganda. Fue la única baja y falleció debido a su comportamiento heroico. Y,
claro.
Y bueno, pues desde aquí recordamos y que Dios lo tenga en su gloria, porque murió como un héroe.
No conocía yo la figura de este hombre, lo reconozco. Bueno, y un 13 de marzo de 1951 se fija en 6.200 millones las reparaciones que Alemania deberá pagar por el holocausto nazi perpetrado contra los judíos.
Bueno. 14 de marzo de 1854 nace Paul Ehrlich, premio Nobel de Medicina en 1908 por sus trabajos en inmunología. Fallece un 20 de agosto de 1915.
y otro científico que nació el 14 de marzo, pero en 1879, seguro que les suena. Se llama Albert Einstein, Nobel de Física, en 1921 por sus aportes a la física, por el descubrimiento de efectos fotoeléctricos, un destacado sionista y, bueno, también una figura mediática, porque a día de hoy es como, yo qué sé, Bob Marley o Che Guevara, o sea, se ha convertido en un icono de la moda, incluso con sus camisetas y sus logos, en fin.
Desde luego, nadie entiende lo que dijo, pero todo el mundo conoce quién es. Sí.
Eso es increíble, ¿verdad? Bueno,
en fin, 15 de marzo, 1830, nace en Berlín Paul Johann Ludwig von Heis. Escribió más de 60 obras teatrales, además de poesía. Premio Nobel de Literatura en 1910.
Otro científico que nació el 15 de marzo de 1860 en Odessa, Waldemar Mordechai Wolf Hapkine, bacteriólogo ruso, el primero en usar vacunas anticólera y peste bubónica, que se dice pronto, ¿eh?
Y bien, y un 15 de marzo, de 1933 nacía en Nueva York Ruth Bader Ginsburg, la primera mujer profesora de la Universidad de Columbia. Jurista, integró la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.
Bueno, pues estas son las efemérides de esta semana y ahora pasamos a hablarles de esas noticias que decía yo antes, noticias diferentes, noticias de ciencia, que nunca hablamos de ellas, menos en las noticias de los lunes. Y es que en Israel descubren un método que identifica las células cancerosas mediante su propia evolución.
Pues sí, señor Jordi, investigadores del Instituto de Tecnología de Israel desarrollaron un método basado en la evolución animal que podría ser útil para distinguir las células cancerosas y revelar cuáles son las causas que motivan su desarrollo. Este método, el CellSeq, fue desarrollado por el profesor Itai Yanai y su equipo tras 3 años de trabajo investigando la actividad genética en las células animales.
Y es que el estudio se enfocó en estudiar los procesos por los cuales las células del embrión animal terminan desarrollándose hasta constituir nuestros tejidos, órganos y sistemas. En el laboratorio se trató de determinar cuál de las 3 capas de células especiales de un embrión de animales fue primero. La capa que se convierte en su cerebro, esto es el ectodermo, sus huesos, el mesodermo, o de sus entrañas, el endodermo.
Se trata de idear un método de espiar la actividad de cada gen dentro de una célula a la vez. En un artículo publicado recientemente en la revista científica Nature, que es la publicación pues más prestigiosa de ciencia que hay y donde suelen aparecer los mayores descubrimientos por primera vez, pues en esta revista Yanai y sus colegas proporcionan evidencias convincentes de que es el endodermo la primera capa en evolucionar, seguida del ectodermo y finalmente la capa del mesodermo.
Espérate, dice, hemos aplicado esta increíblemente poderosa herramienta para averiguar la evolución de las capas germinales, esto dice Yanai, pero también será útil para cosas como la investigación contra el cáncer. Recordemos que realmente el cáncer, es el gran enemigo de la humanidad, ¿no? La comprensión de cómo la evolución ha alterado las células en el pasado también puede revelarnos lo que es fácilmente cambiable y lo que no se puede cambiar en una célula. Si una célula entra en un estado de enfermedad, por ejemplo, podríamos saber más sobre lo que podríamos hacer para revertir este estado y lo que podría ser más difícil para volver a programar en la célula. En fin, avances en este tema del cáncer, que a día de hoy pues hay mucho que investigar todavía, vemos otro paso más.
Otro paso más, como tantos otros que les venimos relatando aquí puntualmente en las noticias de los lunes, porque la lucha contra el cáncer en Israel pues es la más avanzada, sin ninguna duda. Lo que pasa, Jordi, que el cáncer no es una enfermedad en sí.
Claro.
Y también evoluciona junto con nosotros, con los métodos que inventamos para combatirlo y, bueno, pues con la evolución natural de nuestra especie. Así que, bueno, me imagino que seguiremos combatiéndolo toda la vida, pero vamos, esperemos por lo menos que pues se pueda paliar en sus primeras etapas o predecir y que no cause la mortandad que causa.
Claro, esa es la idea, ¿no? En la medicina preventiva, al menos que por lo menos saberlo cuanto antes e intentar que no vaya a más, ¿no? Es la famosa metástasis, ¿no? Que es realmente la causa que al final acaba con la mayoría, ¿no?
Así es. Bueno, seguimos sí. con ciencia y seguimos uh-huh. con ciencia y un poco de tecnología. Vamos a hablarles de ciencia y de tecnología y en ese caso de una noticia híbrida de ambas cosas. Investigadores israelíes producen combustible a base de algas. El término biodiesel, combustible natural que se obtiene del maíz o de otro cultivo, ya es de uso corriente y muchos grupos ambientalistas lo consideran una gran promesa. Sin embargo, el doctor Yuval Emenstein y la doctora Yael Mijaeli del Departamento de Física Química de la Universidad de Tel Aviv prefieren producir combustible a base de algas.
Sí, estas formas antiguas de vida marina prometen ser una buena fuente de energía con muchas ventajas, ya que producen un combustible de muy buen nivel, casi listo para la combustión, y se las puede cultivar en áreas que son inapropiadas para la actividad agrícola, es decir, dos en uno, como los desiertos, algo que interesa obviamente en Israel. Además, no se precisa de grandes espacios para cultivarlos, a diferencia de las plantaciones de maíz.
Pues sí, el biodiesel proveniente de las algas, que casi sin modificaciones puede poner en marcha un auto sin que sea necesario recurrir a un procesamiento costoso y contaminante. La verdad es que, bueno, no explica la noticia cuál es el proceso, pero bueno, es muy prometedor, ¿no? Se plantea entonces cómo se puede producir una cantidad suficiente de este producto para su uso comercial. Y este es el desafío que enfrenta el equipo de investigación de la Universidad de Tel Aviv en estos momentos.
Bueno, pues ya veremos a ver si nuestro coche puede funcionar a base de algas. Sería una gran idea, siempre, como decimos, con la idea de producir las algas para eso, no arrebatarle al mar sus algas, porque si no ya estaríamos en otro lío medioambiental. O sea, se trata de producirlas con ese objetivo. Bueno, sí. Y un poco en esta línea, ya saben, tecnología, también, desde luego, Israel es un país puntero, y ahora les vamos a hablar del Mobile World Congress de este año 2015, recientemente celebrado en Barcelona, y bueno, Israel ha tenido su participación.
Desde luego, y destacada, no es necesario explicar que Israel es el líder mundial en telecomunicaciones, por lo que no resulta extraño que el país judío haya contado con uno de los pabellones más grandes del MVC 2015. Presentando al mundo de las telecomunicaciones pues la tecnología más avanzada e innovadora.
Pues sí, pues ya sabemos que empezando por Estados Unidos o China, Corea, Japón, que son los grandes países productores de tecnología, ya todos tienen puestos sus ojos en Israel, un país que es infinitamente más pequeño y sin embargo pues con una capacidad de los chicos realmente jóvenes con unos cerebros alucinantes que están produciendo muchas ideas. No vemos marcas, grandes marcas israelíes, ¿verdad, Dani? No vemos, pues yo qué sé, Samsung, Sony, Motorola, no hay una marca israelí, pero lo que hay son ideas, ¿no? Entonces eso es lo que están aportando.
¿Qué es, ¿no?, de lo que se nutren esas grandes,
claro,
marcas?
Esas grandes marcas que decimos. Bueno, pues Israel ha estado de vuelta a este Mobile World Congress y ha presentado un amplio catálogo de soluciones, como decimos, para temas diversos, como transporte también, pero proveedores de contenidos, tiendas de aplicaciones, empresas varias, medicina, medio ambiente y más. En el pabellón de Israel también ha destacado la infraestructura y soporte de hardware y software que permite la conversión eficiente de las últimas redes LTE, que son Long Term Evolution, al tiempo que optimiza el rendimiento de los sistemas actuales, maximizando los ingresos del operador, nada menos.
En la feria han participado más de 1.900 empresas de todo el mundo, desplegadas en 98.000 metros cuadrados de exposición neta, además de varias salas de exposiciones y numerosos espacios al aire libre, siendo la exposición de la industria móvil más grande de este tipo. El pabellón de Israel ha sido, como no podía ser de otra forma, uno de los más impresionantes y visitados.
Muchos expositores israelíes se centran en los teléfonos, con microchips avanzados y productos de software que mejoran la funcionalidad y facilidad de uso de los teléfonos inteligentes. El gobierno de Israel ha ayudado a muchos de los expositores para que pudiesen estar presentes en este evento, y es que no había excusa para que una de las potencias más importantes, como decimos Dani y yo, de la industria de telefonía móvil en todo el mundo, no estuviese una presencia mayoritaria en esta feria dedicada al teléfono móvil, una herramienta ya hoy en día que forma parte de nuestra vida. A veces algunos la odiamos definitivamente, pero bueno, ahí está.
Desde luego.
Bueno, pues esto en cuanto a estas noticias que teníamos preparadas, y ahora ya saben, siempre traemos una pequeña frase y les animamos a que nos escriban a redaccion@radiosefarad con la respuesta. La frase era, dila tú, Dani, que sé que te encanta.
Soy un artista, lo que significa que puedo ser todo lo egocéntrico que me apetezca.
Pues eso es, y no es de Marlon Brando, podría haberlo sido, pero no, era de Lou Reed. La verdad es que Lou Reed nos dejó el año pasado, no falta ni presentarlo, ¿verdad, Lou Reed? Pero creo, Dani, y seguramente tú sabes más que yo de este tema, que esta apariencia a veces arrogante de Lou Reed no era real, no era muchas veces una pose, ¿no? Incluso Lou Reed era un tipo introvertido, a veces tímido y tampoco con tanta confianza en sí mismo, ¿no?
Desde luego yo no le conocí personalmente, pero Pero vamos, todas las entrevistas que he leído o las referencias que hacen de él, personas que han trabajado con él, lo retratan como alguien muy desagradable, déspota, maleducado, volátil y efectivamente tan egocéntrico como le apetecía. Era, entonces, debía ser, sí, sí, o sea... Sí, ¿no? Yo por Lou Reed siento bastante admiración como artista y creo que tiene obras que son, bueno, pues han cambiado el curso, ¿no?, de la música moderna, qué duda cabe. También creo que se repetía mucho, muchísimo, pero bueno, tiene joyas puntuales. Sin embargo, la persona, pues bueno, pues sí, que descanse en paz y Dios lo tenga en su gloria, pero si existe un infierno, Lou Reed se está pudriendo en él. Lou Reed se está pudriendo en él porque yo, vamos, de una generación mayor que nosotros y tal, de amigos, de hermanos, de amigos míos y tal, pues puedo hacer una lista muy larga de la gente que se ha llevado la heroína por influencia directa de Lou Reed y por la apología salvaje que hacía Lou Reed, incluso inyectándose en medio de un concierto, delante de miles de personas. Y sinceramente, en unos años en los que no había tanta información y la gente además no tenía el dinero de Lou Reed para irse a una clínica de desintoxicación, pues claro, se ha llevado a miles de personas por delante con su ejemplo.
Pues entonces no digo nada. La verdad es que no sé de dónde saqué yo esa información, Dani, pero bueno.
Igual luego el encantador, ¿eh?
Igual sí. Igual se me ocurrió a mí por algunas de sus canciones, que son tan introspectivas, ¿no?, de la última época de Velvet Underground y tal, pero bueno, es verdad que bueno, por ejemplo, el primer disco de Velvet Underground marcó a muchísimos músicos, ¿no?
Desde luego, es el típico, se decía una cosa de ese disco, que no vendió nada.
Un fracaso.
Pero decía, me acuerdo una frase del guitarra de, por ejemplo, de Susie and the Banshees, que decía, dice, de ese disco se decía que todas las personas que lo escucharon, muy pocas personas, y todos aquellos que lo hicieron montaron un grupo. Dice, yo sé que lo hice.
Claro. Bueno, pues ahí dejamos a Lou Reed y vamos a pasar a otra. La otra frase, bueno, dila tú, Dani.
Bueno,
por ejemplo.
La lógica es el primer paso hacia la sabiduría, pero no el último. Me parece buenísimo, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Muy buena, sí.
Denle una vuelta a esa frase, la verdad que la tiene. Bueno, pues la semana que viene les diremos de quién era. Y mientras tanto, si quieren, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com. No hay premio, pero oye, nos encanta que nos escriban, es una excusa más. Bien, vamos a hablar un poquito de música, Dani. En este caso me vas a traer un grupo que la verdad es que yo desconozco por completo y puede que muchos de los oyentes también.
Seguramente sí, porque es un grupo, bueno, un poco... hay que estar metido un poco en ciertas músicas minoritarias o underground para conocerlos. No es un grupo de fama masiva, ni muchísimo menos. Estoy hablando de Keith Morris. Keith Morris, que es uno de los cantantes que más admiro, que, bueno, es un señor ya mayor, nació en el año 55... Y es un artista, bueno, que se ha hecho su carrera dentro de lo que es la música punk rock o su deriva más radical, el hardcore. El hardcore fue un movimiento que surgió en Estados Unidos a finales de los 70, un poco como reacción, que era, bueno, era la masificación del punk, cuando el punk empezó a salir en la prensa y empezó a hacerse un poco masivo, porque al principio era una cosa absolutamente minoritaria y underground, hablando pues eso, de clubs donde se reunían 20 personas y cosas así. Y cuando a raíz de la prensa pues empezó a hacerse más mayoritario, pues
surgió de moda, por así decirlo.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Y surgieron dos tendencias. Pues uno, el que iba a una boutique punk y se disfrazaba de punk y se convertía en un punk de un fin de semana a otro. Y además la música, pues también, la industria, pues también buscaba productos más edulcorados y buscaba, pues eso, adulteraciones del punk vendibles al público. Y hubo un movimiento de reacción a todo eso, underground, que se llamó el hardcore, que era precisamente lo contrario, era reducir la estética a su mínima esencia, era pues, una cosa mucho más agresiva, cadenas, camisetas rotas, nada de ropa cara ni de boutique. Y la música también se radicalizó hasta, bueno, pues eso, eran canciones muy rápidas, muy cortas y muy agresivas. El primer grupo que probablemente de este estilo como tal fue en un grupo que se llamó Black Flag, Bandera Negra, que, bueno, pues nació en el 79 y su cantante era Keith Morris. Y enseguida, bueno, Black Flag siguió, tuvo una larguísima carrera. Por ahí pasó un cantante que ese sí es más conocido a nivel masivo, que es Henry Rollins, que sonará.
No, a mí no me suena tampoco.
Creo que tiene un programa en la MTV o así ahora y
ya,
tal.
Ya pasó al mainstream.
Sí, hace mucho. Y Keith Morris montó otro grupo que fue con el que se hizo más o menos conocido, que hizo toda su carrera, que eran Circle Jerks. Y Circle Jerks, pues estuvieron en activo hasta hace nada, hasta el año 2009, que deberían tener una trifulca. Y él ha montado ahora otro que se llama Off. OFF. Y bueno, la verdad es que el bueno de Keith Morris ya a estas alturas, que tiene 60 y pico años, pues lo que hace en OFF es no comerse la cabeza, es hacer exactamente el mismo tipo de hardcore que hacía en el 79, pero claro, con toda esta experiencia que ha acumulado a lo largo del tiempo. Es decir, voy a hacer un producto prefabricado para mis fans. O sea, lo que le gustaría... O sea, claro. Luego no hay nada de innovación, ni hay nada de nada. Es decir, es un ejercicio de estilo perfecto que dice para que alguien... Dice, con toda la cantidad de gente que hay copiándome, para eso me copio yo a mí mismo.
Y lo hago mejor. Claro.
Y lo hago mejor. Qué bueno. Y bueno, pues entonces, OFF, lo que vamos, traigo a Keith Morris aquí a colación, aparte de porque lo admiro mucho, porque el día 20 de junio estará tocando en España.
Ajá.
En el Festival Azkena de Vitoria. Y es la primera vez que este artista viene a España. Y bueno, pues nada, yo intentaré estar y ya se lo contaré. No se lo contaré a nuestros oyentes porque ya no estaré en la radio. Bueno, habrá vuelto Raquel.
Bueno, hombre. Pero, bueno. Yo te llamo, Dani. Yo te llamo y hacemos una entrevista, hombre. Y si consigues hablar con él allí, pues sería genial. Ya no sé si podrás.
No, si viene a Vitoria, ten por seguro que yo me hago con una entrevista con
pues
Morris.
Pues entonces, seguro. Estupendo. Bueno, y dinos, de estos proyectos que ha tenido y tiene, ¿qué has elegido?
Pues voy a poner una canción que se llama Junk Mail, porque, o sea, correo basura, que cuando fue escrita se refería al correo postal, todavía no existía, no existía el email,
no existía el spam.
Pero que bueno, que se ha revalorizado mucho, ¿no?, con estos tiempos que corren en los que efectivamente estamos bombardeados por correo basura. Where did they get my name? It's always just the same.
Bueno, y después de escuchar a Keith Morris, vamos con las noticias de Crónica Social. En fin, judíos famosos, ricos, guapos o no. En este caso les hablamos de una pérdida que ha lamentado todo el mundo del celuloide. Es el actor Leonard Nimoy, que falleció la semana pasada. Ya saben, el Mr. Spock de Star Trek, ¿no? Y bueno, pues en este caso los que les vamos a hablar es que los canadienses, y Dani me lo contaba el otro día aquí en la redacción, vimos la foto, pintan sus billetes en recuerdo a Mr. Spock. Y es que el Banco de Canadá ha pedido a los seguidores de Leonard Nimoy que cesen de modificar las facciones del primer ministro en los billetes de $5, Dani.
Pues señor, de la muerte de Leonard Nimoy, el actor que dio vida al mítico Mr. Spock, como dices, o Dr. Spock, perdón, como bien dices, de Star Trek, ha provocado reacciones de lo más curiosas. Y desde eso, desde que falleció el viernes pasado, pues uno de los homenajes en particular que está dando muchos quebraderos de cabeza al Banco de Canadá, según el Toronto Sun. Porque los Trekkies, es decir, que es como se conoce a los seguidores de la saga Star Trek, hicieron un llamamiento para espoquizar los billetes de $5 canadienses, pintando los característicos rasgos de Spock, sus orejillas afiladas, las particulares cejas y ese corte de pelo, ¿no? Sobre la silueta de, vamos, pintar los característicos rasgos de Spock, sobre la silueta del ex primer ministro canadiense Wilfrid Laurier, con el que guarda un gran parecido.
Pues sí, bueno, una portavoz del Banco de Canadá ha emitido un comunicado en el que explica que esta práctica no es ilegal, pero la ha calificado de ilógica e inapropiada. Bueno, hombre, tampoco pasa nada. Vamos a decirle a la portavoz del Banco de Canadá que un poco de sentido del humor. A ver, el billete sigue valiendo, ¿no?
Pero bueno, la mujer ha implorado a los fans que dejen de pintar los billetes porque los considera un símbolo del país y fuente de orgullo nacional.
Ay. Bueno, Dani, yo lo veo un poco falta de sentido del humor. Venga,
eso
que no pasa
también
nada.
Te digo que los Trekkies han hecho caso omiso a la petición del Banco de Canadá y siguen pintando a Spock alegremente.
Nada.
Según dice la publicación Hollywood Reporter. Por otro lado, también te digo, Jordi, que no es la primera vez que el ex primer ministro canadiense sirve de modelo para homenajes. Según dice el Huffington Post, los fans de Harry Potter llevan años convirtiéndolo en el profesor Severus Snape.
Vaya.
Hay que
con...
ver en la cantidad de tonterías que pierde el tiempo la gente. Pero bueno, así nos dan material para estos ecos de sociedad.
Sí, sí, sí. Nada, ¿quién le diría a Wilfrid Laurier que, bueno, que se parecería a tanta gente y que habría pues retratado el hombre, ¿no?, en los billetes? Bueno, pasamos a hablar ahora, si no me equivoco, Dani, de la hija de Melanie Griffith, ¿no? La actriz de 50 sombras de Grey.
Ah, es la hija de Melanie Griffith.
Si estamos hablando de Dakota Johnson, sí. Claro, Dakota Johnson, ¿no? Es hija de Melanie Griffith y de Don Johnson.
Tío, sí. No tenía ni idea. No me entero de nada, ¿ves? Por esto me viene a mí bien esto de hacer la crónica social, para por lo menos estar un poquitito al día. Estoy avergonzadísimo de mi ignorancia, pero sí, sí, estamos hablando de ella, de la actriz de 50 sombras de Grey,
sí,
que vuelve a ser noticia, aparte de por 50 sombras de Grey, por haber parodiado a Isis.
Pues sí, es la parodia de un anuncio publicitario en el que un padre acompaña a su hija para que se una al Estado Islámico y que causa polémica en la red. El anuncio es original de Toyota y fue transmitido durante el partido de Super Bowl. Ya saben que en ese partido de fútbol americano es donde están los anuncios más, vamos, donde los publicistas lo dejan todo. Primero por la cantidad de dinero que vale, por la cantidad de seguidores que tienen. Entonces son anuncios, digamos, con mucha repercusión social, ¿no? Bueno, pues un padre acompaña a su hija en el primer día de servicio en el ejército de los Estados Unidos. Y en la parodia, en el programa Saturday Night Live, ya sabes, uno de los programas de humor más conocidos en Estados Unidos, el padre dice: ten cuidado, ¿vale?, a su hija, que es la que está interpretada por Dakota Johnson. La chica sale del coche, se sube en una camioneta con hombres vestidos de yihadistas y ametralladoras. Luego los hombres barbudos abren fuego y aparece el eslogan Estado Islámico. A partir de ahora, la cuidamos nosotros.
Pues sí, la parodia desató la indignación entre los internautas y muchos críticos consideran, cuenta el portal Adweek, que las atrocidades cometidas por el Estado Islámico son demasiado cruentas y recientes como para ser objeto de comedia. Otros creen que la parodia es de mal gusto y ofensivo, y otros, los que la defienden, dicen pues apreciar la valiente decisión del programa de emitirla. No sé, ¿tú qué opinas, Jordi?
Bueno, yo no lo sé, Dani. Esto del humor, pues el humor tiene esa parte también, necesita un poco de, digamos, de reírse de las cosas serias. Lo que pasa es que es una línea que es difícil de trazar, no se puede hacer con una línea gorda, y a veces, pues, ¿dónde está el mal gusto? ¿Dónde está el sarcasmo o el humor negro? Yo creo que depende también un poco del ingenio, ¿no? Del guionista. Y a veces uno puede dar en la llaga sin ser tan explícito, que es lo que yo creo que a mí cuando más me gusta, ¿no? Cuando el humor es totalmente, digamos, es sugerido, ¿no?
Sí, claro.
Cuando, hombre, se muestra muy de cabeza, ¿no? Directamente. Por ejemplo, a mí ya lo voy a decir muy a nivel personal, algunas de las portadas estas de Charlie Hebdo, y sé que estoy a lo mejor metido el dedo en la llaga, pero como tal, gracia no me hace.
O sea, a mí gracia no me hacía ni una.
Ninguna,
pero,
¿verdad?
O sea, tampoco es ver a Jesucristo siendo sodomizado por el Espíritu Santo, pues realmente me parece de un mal gusto y de un mal burdo, pero por supuesto, pues estoy completamente a favor de que puedan expresar su mal gusto y su zafiedad. Sí, a alguien le gusta, y ¿por qué eso? Porque hay libertad de expresión y me parece fantástico que lo hagan. En este caso, en el caso de la parodia esta de la hija de Melanie Griffith, que ya digo que no sabía que era hija suya, pues hombre, a mí la verdad es que tampoco me hace ni puñetera gracia, ¿eh? Pero, claro, pero sí entiendo una cosa. El guión está, o sea, tiene su gracia. Si lo quieres ver, quiero decir, está haciendo mofa, pues, de algo. Está haciendo mofa de los occidentales desnortados y sin un sentido en la vida que pretenden encontrarlo en una causa degenerada como es el islamismo. Quiero decir, no se está mofando de las víctimas. O sea, sería una parodia del hombre que han quemado vivo, pues haciendo un chiste con eso. Eso sí que sería absolutamente reprobable o tal.
Claro.
Esto a mí no me hace gracia, pero una vez más, defiendo el derecho a la libertad de expresión.
Claro.
Y bueno, y que desate polémica, pues a lo mejor también llama la atención sobre este asunto, ¿no? Sobre toda esa cantidad de occidentales sin rumbo y sin brújula, algunos de ellos mujeres, muchísimas de ellas mujeres, que se van a buscar el sentido de la vida, eso, en el sinsentido de la muerte y la sinrazón, ¿no? Bueno, no lo sé.
Pues sí, como dices, es verdad. Más está dirigido hacia lo que dice Dani, esos occidentales que bueno, pues se meten en causas que... Y eso lo hablamos nosotros mucho aquí también en Radio Separat, ¿no? Esas causas anti-israelíes que dices, pero la gente, ¿qué más? ¿Qué pinta en esto? ¿Qué tema tienen aquí, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues nos quedamos, aunque sea con Dakota Johnson, que la verdad es que es muy guapa. Me tiene medio enamorado, Dani. Yo no la conozco tampoco para nada, pero solo por su aspecto físico. Y sí, llámame materialista, ¿qué diablos?
Yo la verdad es que
me parece muy guapa la chica.
Que soy un poquito mayor, no mucho, pero yo de quien me acuerdo es de su pobre madre, que se ha quedado sola.
Y pobre.
Así que si quieres, los vamos a visitar a las dos. Y tú sales con la hija y yo con la madre.
Melanie, te queremos mucho. Bueno, Dani, que nada, nos vemos la semana que viene, mañana con la información actual, y la semana que viene volvemos a Noticias de los Lunes.
Fantástico, Jordi, hasta mañana.